Cosechando Amigos
con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo te va? ¿Está lloviendo en la capital del mundo o no?
Estoy desagradable. Hace un rato que no subo a mi observatorio, por lo tanto no puedo dar satisfacción a su inquietud, pero presumo que si no está lloviendo va a llover un ratito está gris.
Bueno, por suerte lo que vimos del Inumed se va extendiendo a los lugares donde más se necesita.
Por suerte.
Por suerte, en este caso. Sí,
esperemos que sea solo agua, ¿no? Porque, viste, yo estaba repasando, viste que el Facebook 2x3 te recuerda a tus historias del pasado,
Sí, es
¿no?
verdad,
Y la verdad, siempre, pero hace como 3 años que por esta fecha teníamos terribles temporales, o sea que
es verdad.
Espero que sea solamente agua que lo que se necesite y no venga acompañada de otras.
En principio los vientos que manejan son de alrededor de como mucho 50 kilómetros la hora, que es fuerte. Pero bueno, no es característica de vendaval como ha pasado en otras ocasiones, ¿no?
Sí, bueno, esperemos que sea así. Le quiero avisar a Neto que se le están cayendo los liceos.
Sí, sí.
6 años tiene el liceo este de Cerro Largo, ¿no? Que
sí.
Se le cayó, ya se, el otro día se había caído el cielo raso de una sala, ¿no? De un salón, y hoy encontraron otro, se cayó todo el cielo raso.
No, es terrible, y esto de, no sé lo de Dolores.
6 años tiene, la verdad,
Lo de Dolores,
es hora de que se establezca un clearing de empresa que contrata con el Estado, ¿no? Me parece que cualquier tránsfuga contratando con el Estado haciendo cualquier cosa, pues no puede ser que un edificio nuevo,
claro,
6 años, es un edificio nuevo, se esté cayendo el techo, ¿no?
Sí. No, te digo, tenés eso, lo de Dolores, que también es indignante realmente.
Lo de Dolores es otra cosa.
Es terrible.
¿No? Pero eso, lo de Dolores es el verso. Ese.
Bueno, pero eso es lo que indigna, ¿no? Digo, haber hecho todo, rasgarse las vestiduras con algo que realmente fue lamentable, que haya ocurrido a tanta gente, hacer promesas sin cumplirlas, y mientras tanto, digo, alguno dirá, ¿por qué comparo? Bueno, comparo porque son cosas que realmente uno ve distintas voluntades. Lo del corredor Garzón, que desmontado, $110 millones, pagamos el desmonte, ¿por qué no metieron esos $110 millones para hacer el liceo? Realmente, ¿cómo que no tiene nada que ver? Sí tiene que ver, porque esto no sirve para nada.
Estamos hablando del dinero de Estado, ¿no? Para algo, el lunes se contaba que en el acto del Frente Amplio se habló de educación por parte de la senadora y vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, pero referido solamente a la educación terciaria y a la UTEC. Para abajo no solo, ni de secundaria ni de primaria, ¿no? Nadie mencionó.
¿Y dónde hay que meter?
Tendría que haber criticado a Neto y, bueno, no correspondía porque claro. Neto es del MPP, igual que Luciano Topolansky. Claro. Entonces, ahí hay un problema, pero, bueno, yo pondría... Yo ya casi estoy tentado de poner a Neto al mismo nivel que a Bonomi.
Bueno, no te culpo.
Usted póngalo donde quiera.
No, yo no te culpo.
Bueno. Toque el nuevo Varela, ¿no?
Tengo un tema, como tenemos poquitos minutos,
sí.
En realidad tengo un tema que es preocupación, me consta hoy, lamentablemente, triste, a 30 y... ¿cuántos años terminó la dictadura? 33 años, así que terminó la dictadura.
Sí.
Sigue persistiendo un estado de impunidad, ¿no? Tal vez... Como tenemos un país cada vez más joven, por suerte, a pesar de lo que dice toda la gente, vos mirá los números del INE, y en realidad la mayoría del país tiene 40 años o menos, ¿no? Entonces, seguramente hay mucha gente que no tenga idea de lo que hablamos, o no le importe en realidad porque no afecta a su vida, pero sí hay un pequeño grupo de personas que tienen tanto derecho como la mayoría, que no han podido lograr recuperar los restos de sus hijos, esposos, esposas, yernos, tíos o sobrinos desaparecidos durante la dictadura. Pero además hay un concepto complejo, digamos, en todo esto, ¿no? Que tiene que ver con la impunidad. Impunidad consagrada nuevamente ayer por la Suprema Corte de Justicia, que en una segunda resolución ya había adoptado una misma resolución en octubre del año pasado, ahora en el caso de un militante del MLN llamado Eduardo Pérez, que fue salvajemente torturado en La Tablada, recibió heridas de tal magnitud que lo enviaron al hospital militar, falleció allí y su cadáver desapareció del hospital militar. Sí. Es como lo que pasó acá con Horacio Yelobos Bonilla, ¿no? Todo el mundo coincide, hasta los propios militares, que el cadáver de Gelos desapareció del batallón número 4 de Laguna del Sauce. Ahora, nadie es responsable. Es como que hubiera un proceso de magia allí. Los cadáveres desaparecen, pero no hay ningún responsable. Es terrible esto, ¿no? Bueno, la Suprema Corte de Justicia, con los mismos votos a favor y en contra que en octubre, resolvió declarar inconstitucional la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, incluyendo la tortura, que fueron cometidos durante la dictadura, y de esta forma declaran inconstitucional los artículos 2 y 3 de la ley 18.831, que fue aprobada por el Parlamento, que se denomina Ley de Pretensión Punitiva del Estado, ¿no? Y restablecen los delitos cometidos, esto es complejo de explicar, pero bueno. Aquí con la Suprema Corte de Justicia hay una historia que es terrible, ¿no? Y que en realidad a uno le parece que la Suprema Corte de Justicia termina operando políticamente en función de intereses desconocidos para nosotros, porque ¿cuántas veces cambió de opinión la Suprema Corte de Justicia con respecto a los delitos de lesa humanidad? ¿Usted lleva la cuenta?
No.
Pero lo ha hecho varias veces,
¿no? Pero cambió, sí, claro.
Primero que era constitucional, después que era inconstitucional, después que era constitucional, después que era inconstitucional, después vemos algunos artículos, después vemos algunos...
Sí. Y en general, con el cambio de integrantes.
Clara que siempre todo el mundo debería reconocer. El delito de tortura existe desde mucho antes de la dictadura.
Claro.
Desde mucho, estaba en la Constitución de la República, ¿no? Los malos tratos. Uh-huh. O sea, que es lo que se debería aplicar. Con respecto a al juzgamiento de estos delitos, se ha coincidido por parte de muchísimos catedráticos y expertos en derecho que durante los años de dictadura no se pudo aplicar justicia porque no había un Estado de Derecho.
Obvio, eso es de sentido.
Una cuestión que se cae de Maduro, ¿no?
De sentido común, claro.
Le voy a decir de cajón, no de Maduro, por la duda, porque no es se cae de cajón, pero bien. En realidad, todo este debate es tan patético, Daniel, es tan patético, porque en realidad lo que ha ocurrido es que ha terminado consolidando una situación de impunidad que es escandalosa, ¿no? Porque ha quedado por demás claro que la justicia en este país terminó dependiendo del calibre de la pistola que llevabas en la cintura. Y eso que valía para los militares de la dictadura, vale para muchos otros hoy en día. Uh-huh. Este estado de impunidad que uno rechaza, que uno ve como determinados delincuentes, o sea, lo decíamos ayer, ¿no? Figueredo, que se coimió todo, que se enriqueció, que abusó, incluso abusó contra los equipos de fútbol uruguayos, ¿no? Sí. Que reventó a un cuadro de fútbol como Huracán Buceo, toda esa historia, digamos, que se enriqueció brutalmente, sí. Estuvo un año y medio preso y la mayor parte del tiempo en su casa, paseando a su perrito, y sale y vuelve a disfrutar de los bienes que mal obtuvo, sin que pase absolutamente nada. Eso es indignante. Es indignante ir a un acto del Frente Amplio y que nadie, absolutamente nadie, salvo los vecinos de Piriápolis que habían organizado allí una especie de memorial sobre los desaparecidos, digamos, y que yo no sé si lo visitó todo el mundo, no sé si todos los que fueron pasaron por allí, pero después tú escuchaste los discursos, nadie hizo referencia a esto. Uh-huh. Es decir, la deducción que uno puede hacer es que todos aquellos... Uno podrá tener la opinión que quiera, yo acepto que los ciudadanos puedan pensar lo que quieran, pero hay mucha gente que habla hoy sin haber vivido estos hechos, ¿no? Uh-huh. Todos aquellos que pusieron la vida, porque en esto hay como dos etapas, lo que pasó antes del 73 y lo que pasó después del 73, y no justifico ningún crimen, ni los de antes ni los después, pero quiero decir, lo que pasó después del 73 era un montón de gente peleando para recuperar la democracia, pusieron su vida, se murieron, muchos se murieron. Desaparecieron. Era para terminar con la dictadura. Los mismos que hoy gozan de esos privilegios por los cuales otros dieron la vida, se olvidaron de esto.
Tal cual.
Ya no lo recuerdan. Y además el Estado ha creado una enorme cantidad de organismos al santo botón, comisiones para la paz y Secretaría de Derechos Humanos y Cataplín, Cataplán y todo lo que hay por el medio. Y resulta que hay una enorme cantidad de información allí, enorme cantidad de información, que en realidad es como un proceso de desinformación, porque si el propio Estado no se encarga de sistematizar esa información. Es imposible que alguien más lo haga, porque el único que tiene recursos es el Estado para hacer eso, ¿no? Sí. Entonces vos tenés acceso a millones de papeles que no te dicen nada porque no sabes por dónde empezar.
Sí, sí,
y además claro, recordemos que no todos son accesibles para todos, porque aunque hubiera un grupo de muchísima gente dispuesta a trabajar en eso, tampoco todos los documentos son accesibles. O sea, yo no le voy a cargar nada a otros partidos. Me voy a referir exactamente a cuál ha sido la lamentable actitud del Frente Amplio con respecto al tema de las violaciones de derechos humanos en dictadura, que ya todos conocemos. Desde su actitud dubitativa con respecto a la ley de caducidad, hasta ir a visitar a torturadores por parte de un presidente, referirse a ellos como viejitos, que bueno, hasta decir que la justicia hiede a venganza, esas cosas que ya escuchamos, ¿no?
Tener torturadores en el Estado Mayor Conjunto, como fue el caso de Vázquez.
Bueno, toda esa historia. A veces hay gente del ejército que ha sido más noble que los militantes de izquierda, honestamente, hay gente que ha tenido más respeto por eso que los propios militantes de izquierda, o algunos militantes de izquierda, para ser más preciso. Es una situación lamentable, porque me parece que, así como te decía ayer, que casi nadie entiende, lamentablemente, el daño que produce el lavado de activos en la sociedad, no solamente por razones económicas, sino culturales también, me parece que hoy nadie entiende el daño terrible que ha generado la impunidad en este país. Ese es el tema. Tenemos una sociedad de impunes, y una sociedad de impunes no permite construir un Estado decente. Entonces no nos quejemos de todo lo que pasa, porque en realidad esto tiene larga data.
Sí, tiene larga data y tiene aristas completamente distintas que uno puede ver, depende de donde sea. Yo el otro día, sin ir más lejos, saltó, te recordarás, hace pocos días, el tema de Zuluaga en la selección, sí, el Miguel Zuluaga, que en los años 74-76...
Era un torturador de inteligencia.
Sí, en plena dictadura, le decían subcomisario Zulú en la Dirección Nacional de Información de Inteligencia, uno de los lugares más siniestros que tuvo la dictadura uruguaya, presionaba allí a los detenidos antes de los interrogatorios y las torturas. Y bueno, tiene denuncias, ¿verdad?, presentadas por el abogado Pablo Chargonia contra varios policías de la Dirección Nacional de Inteligencia en 2011 en el juzgado penal de 17º turno, denuncias que además reúnen a muchas personas, hay denuncias que pesan sobre él, que están vinculadas a la operación Morgan, donde desapareció gente, ¿verdad? Que fueron torturadas, violadas personas, hay información, aparece nombrado en trabajos del historiador Álvaro Rico, que es un especialista en la materia, realmente una persona bien vista, ¿verdad?, en tanto a su altura a la hora de estudiar estos temas. Y el propio seleccionador uruguayo evitó hablar de esto, ¿no? Yo tengo muchas preguntas.
Hay momentos en que, viste, que la sociedad reacciona a veces tipo impacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, violan a alguien y todo el mundo quiere el nombre, ¿no?
Claro.
¿Cuál es el objetivo de saber el nombre, digamos? Porque en ese caso sería victimizar o revictimizar a la víctima. Pero se me ocurre que la gente piensa que quiere conocer el nombre para saber qué clase de ser despreciable vive allí para aislarlo, ¿no? Bien. Podría ser una deducción esta, ¿no?
Sí.
Por eso quería saber el nombre. Ahora, es curioso, porque lo piden estos casos. ¿Supieron a cuántos canallas están saludando en la calle como buenos vecinos, como ese viejito amable que pasea el perro, por ejemplo, acá, muy cerca de mi casa, el Omar Lacasa, el alemán, que fue el jefe de la Operación Morgan, y que nadie sabía quién era? No. Viejo amable que fue un criminal. Es responsable de muchas las desapariciones en este país. Como Eduardo Ferro, que fue gerente de uno de los principales hoteleros de Maldonado, el Hotel Las Dunas, allá en la zona de Manantiales, y que desde su cargo de gerente operó sobre algunos empleados exactamente igual a como lo hacía la dictadura. Una noche, como acusó en vano a una persona que él creía que había robado algo, se apareció en la casa a golpearlo, se metió de prepo en la casa a golpearlo. Era una operación de la dictadura, y eso ocurrió hace, digamos, yo qué sé, 7 o 8 años atrás.
Sí, sí.
Entonces, ese tipo, que todavía está esperando su extradición allá, y tantos otros, y tantos otros que andan por ahí, que circulan por ahí, muchos de los que se expresan ahora, Ricardo Arab, por ejemplo, uno de los que está acusado por el asesinato de Selmar Michelini, era, hasta no hace mucho tiempo, no lo sé si es hoy, uno de los principales empresarios transportistas del país.
Sí, sí.
Y entonces cuando vos ves toda esa historia de transportistas que están enervados con el tema de la... Y yo pregunto, ¿Arab no está dando manija ahí también?
Sí, 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 tal cual.
O sea, cuando tú empiezas a releer esta historia punto a punto, te encuentras con cosas que son terribles. Y esa es la inoperancia del Estado uruguayo, que ha terminado desapareciendo a los desaparecidos.
Sí, bueno, me corrijo que el Pajarito Silvera conformó el Estado Mayor de Sanguinetti. El que estuvo con Vázquez fue Bonelli, como jefe de la Fuerza Aérea. Que
¿quién
estuvo...
dices? Ah, Bonelli.
Sí, Bonelli. Que,
claro, Bonelli porque participó en alguno de los vuelos a la muerte.
¿Y ¿no? qué te parece? Sí, tal cual. Así lo dijo él mismo, ¿no? Lo declaró él mismo. Sí. En fin, es parte de toda esta historia de la cual estábamos hablando. Bueno, Carlitos, te mando un saludo, ¿eh? Nos reencontraremos contigo el lunes y con todos los oyentes también, pero hacemos ya el pase con Fabián y Walter, que están aquí para adelantarnos Fuga de Noticias.
Un abrazo grande para todos, un saludo grande a todos los oyentes.
Chao. Chao, chao.
Rompecabezas. Compacto informativo.